La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich.
Capítulo 3. Jesús delante de Anás y Caifás. Anás y Caifás habían recibido inmediatamente el aviso de la prisión de Jesús, y en su casa estaba todo en movimiento. Los mensajeros corrían por el pueblo para convocar los miembros del consejo, los escribas y todos los que debían tomar parte en el juicio. Toda la multitud de los enemigos de Jesús iba al tribunal de Caifás, conducida por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los cuales se juntaban muchos de los vendedores echados del templo por Jesús, muchos doctores orgullosos a los cuales había cerrado la boca en presencia del pueblo, y otros muchos instrumentos de Satanás, llenos de rabia interior contra toda santidad, y por consecuencia contra el Santo de los Santos. Mientras que esta turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús, tristes y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir, andaban errantes acá y allá, y escuchaban y gemían. Otras personas bien intencionadas, pero débiles e indecisas, se escandalizaban, caían en tentación y vacilaban en su convicción. El número de los que perseveraba era pequeño. Entonces sucedía lo que hoy sucede. Se quiere ser buen cristiano cuando no se disgusta a los hombres, pero se avergüenza de la cruz cuando el mundo la ve con mal ojo. Jesús fue introducido en el vestíbulo en medio de los clamores, de las injurias y de los golpes. Apenas estuvo en presencia del consejo cuando Caifás exclamó: «Ya estás aquí, enemigo de Dios, que llenas de agitación esta santa noche». Caifás, con más ira que Anás, hacía una porción de preguntas a Jesús, que estaba tranquilo, paciente, con los ojos mirando al suelo. Pronto comenzó la audiencia de los testigos, y el populacho excitado daba gritos tumultuosos, y se oía hablar a los mayores enemigos de Dios, entre los fariseos y los saduceos reunidos en Jerusalén de todos los puntos del país. Repetían las acusaciones, todos se contradecían, se perdían en sus relatos y no podían establecer ninguna acusación bien fundada. Los testigos comparecían más bien para decirle injurias en su presencia que para citar hechos. Caifás, lleno de cólera, exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó los escalones y dijo: «Jesús, ¿no respondes tú nada a ese testimonio?». Estaba muy irritado porque Jesús no lo miraba. Entonces los aguaciles, asiéndolo por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y le pegaron puñadas bajo la barba. Pero sus ojos no se levantaron. Caifás elevó las manos con viveza y dijo en tono de enfado: «Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios». Había un profundo silencio, y Jesús, con una voz llena de majestad indecible, con la voz del Verbo Eterno, dijo: «Yo lo soy, tú lo has dicho, y yo os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad divina, viniendo sobre las nubes del cielo». Mientras Jesús decía estas palabras, yo le vi resplandeciente. El cielo estaba abierto sobre él, y en una intuición que no puedo expresar, vi a Dios Padre Todopoderoso, vi también a los ángeles, y la oración de los justos que subía hasta su trono. Debajo de Caifás vi el infierno como una esfera de fuego, oscura, llena de horribles figuras. Él estaba encima y parecía separado solo por una gasa. Vi toda la rabia de los demonios concentrada en él. Toda la casa me pareció un infierno salido de la tierra. Cuando el Señor declaró solemnemente que era el Cristo, Hijo de Dios, el infierno tembló delante de él, y después vomitó todos sus furores en aquella casa. Caifás asió el borde de su capa, lo rasgó con ruido diciendo en alta voz: «Has blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? Habéis oído, él blasfema. ¿Cuál es vuestra sentencia?» Entonces todos los asistentes gritaron a una voz terrible: «Es digno de muerte, es digno de muerte». Durante esta horrible gritería, el furor del infierno llegó a lo sumo. Parecía que las tinieblas celebraban su triunfo sobre la luz. Cuando Caifás salió de la sala del tribunal con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor como un enjambre de avispas irritadas. Ya durante el interrogatorio de los testigos, toda aquella chusma le había escupido, abofeteado, pegado con palos y pinchado con agujas. Ahora, entregado sin freno a su rabia insana, le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol y decían: «Ved aquí al hijo de David con la corona de su padre. Es el rey que da una comida de boda para su hijo». Así se burlaban de las verdades eternas que él presentaba en parábolas a los hombres que venía a salvar, y no cesaban de golpearle con los puños o con palos. Le taparon los ojos con un trapo asqueroso y le pegaban diciendo: «Gran profeta, adivina quién te ha pegado». Jesús no abría la boca, pedía por ellos interiormente y suspiraba. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas, era todo tenebroso y desordenado, pero también vi con frecuencia una luz alrededor de Jesús, desde que había dicho que era el Hijo de Dios. Muchos de los circunstantes parecían tener un presentimiento de ello, más o menos confuso. Sentían con inquietud que todas las ignominias, todos los insultos, no podían hacerle perder su indecible majestad. La luz que rodeaba a Jesús parecía redoblar el furor de sus ciegos enemigos. La Virgen Santísima, hallándose constantemente en comunicación espiritual con Jesús, sabía todo lo que sucedía y sufría con él. Estaba como él en oración continua por sus verdugos. Tenía un vivo deseo de acercarse a Jesús y pidió a Juan que lo condujera cerca del sitio donde Jesús sufría. La madre de Jesús contemplaba interiormente el suplicio de su hijo y lo conservaba en su corazón como todo lo demás, sufriendo en silencio como él. La Virgen Santísima tenía el corazón destrozado. Juan la condujo delante del sitio donde el Señor estaba encerrado. María estaba en espíritu con Jesús. Quería oír los suspiros de su hijo y los oyó con las injurias de los que le rodeaban. Las santas mujeres no podían estar allí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena mostraba una desesperación demasiado exterior y muy violenta. Y la Virgen, en lo más profundo de su dolor, conservaba una dignidad y un silencio extraordinario.